Tiene 19 años. Nació y vive en Las Piedras. Estudia en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y desde el domingo pasado es el presidente del Congreso de la Federación de Juventudes Herreristas. Toda una responsabilidad para Jonathan Franco. La responsabilidad de estar al frente de un movimiento al cual el herrerismo ha apostado fuerte después de unas elecciones juveniles del Partido Nacional que alcanzaron, ustedes saben, una votación que sorprendió a los blancos, pero también a colorados y a frente amplistas. ¿Qué dejó esta experiencia de las elecciones de mayo? ¿Qué temas quieren discutir los jóvenes herreristas con los dirigentes mayores? ¿Cómo se plantan, por ejemplo, frente a la legalización de las drogas o frente a la despenalización del aborto? Vamos a conocer en los próximos minutos a Jonathan Franco y con él, de algún modo, a otros de su edad que están haciendo sus primeras armas en la política, justo cuando se insiste en que los jóvenes ya no se comprometen con nada.
El tablero político.
Jonathan, buenos días, gracias por acompañarnos.
Bueno, buenos días. Primera instancia, les quiero dar gracias por recibirme en tu casa y además a toda la gente que está escuchando también desde su hogar en esta mañana con frío, pero que desde tempranito empezamos ya a trabajar por toda la juventud del país, porque no solamente nos incumbe los temas partidarios.
¿Hace cuánto tiempo que estás metido en esto de la política?
Bueno, y aproximadamente 3-4 años. En sí, en realidad, desde niño siempre tuve una visión de la política muy favorable.
¿Desde dónde salió tu interés por la política? ¿De dónde?
Mi interés por la política salió por una convicción propia. Un día determinado me crucé y vi al doctor en la calle haciendo unas obras por la ciudad de Las Piedras y demás. Y como que ahí me sentí identificado con esa persona. Y fue a la que seguí desde ese momento.
¿Pero venías de una familia blanca?
No.
¿Ah, no?
No. No tengo una familia de trayectoria blanca. En mi hogar tengo una familia en la cual existe la democracia y la amplitud para elegir sectores políticos es variada. No hay un partido determinado, sino que hay personas que estudian al candidato y que, bueno, que les gusta su propuesta y lo apoyan.
En general, se dice que a los jóvenes les cuesta comprometerse, se habla de un desinterés entre los jóvenes por la política. ¿Tú cómo ves esto?
Bueno, hay como un paradigma social con respecto a esto, que los jóvenes no estamos interesados y demás. Creo que el 12 de mayo próximo pasado como que hubo un pilar que se fundamentó con 54.000 votos, que nos sorprendió a todos, a los blancos, como decías tú hoy, y a los que no somos blancos. A los colorados, a los frente amplistas, a todo el espectro político. Creo que ello demostró que hay jóvenes que quieren comprometerse con la sociedad y con el país, y que no es menos.
Ahora, tú tomaste como referencia, te decidiste meterte a hacer política a partir de tu conocimiento del doctor Lacalle, pero si yo saco bien mis cuentas, cuando Lacalle terminó su mandato en la presidencia, ¿tú tenías cuánto? ¿7 años?
Y tenía 7 años en aquella época. Era casi el final de su mandato. Y él hacía giras por todo el país. Recuerdo también su gestión en Acción Solidaria. Uh-huh. Y fue en esos momentos de sus últimas horas. Uh-huh. En los 60 meses que cambiaron el país.
Uh-huh. No, pero quiero decir, cuando Lacalle terminó la presidencia, bueno, ya no podías interesarte.
No podía interesarme, pero sí tenía o sea, a un muchacho de 7 años, tal vez a algunos le gusta el fútbol, a otros el automovilismo, o al otro ir a jugar al tenis, y los entretiene. En mi caso, me entretuvo y me gustó, por ejemplo, la figura política del doctor Lacalle en ese momento. Tal vez, si estuviera en otras circunstancias históricas, me hubiese alineado o me hubiese atrapado otra figura política.
Tú estudias abogacía, decía.
Estudio abogacía en la Universidad de la República.
Estudias abogacía en la Universidad de la República. ¿Y cómo es eso de ser estudiante en Montevideo, viviendo en Las Piedras? ¿Estás todo el tiempo yendo y viniendo?
Estoy todo el tiempo yendo y viniendo. No es fácil para un estudiante del interior estudiar en Montevideo. Si bien Las Piedras integra el área metropolitana, tengo varios compañeros que son del interior y lo noto a diario en la clase cuando veo esas caras cansadas, sufridas de de viaje o del desarraigo que uno tiene de la familia, se va de Rocha, de Tacuarembó, de Durazno, por venir a hacer una carrera y construir su futuro.
¿Y tenés otras actividades más allá del estudio?
Sí, tengo otras actividades más allá del estudio. Bueno, la actividad política por un lado, y por otro lado, totalmente independiente, que concurro en a la Asociación Histórica de la Ciudad de las Piedras. Es una institución de la cual aprendí mucho, porque también me gusta la historia, y con ella también trabajo la Ciudad de las Piedras, y nos interesan algunos ámbitos de historia nacional que hemos trabajado a lo largo de este tiempo.
Pero la Asociación Histórica de la Ciudad de las Piedras, ¿qué tiene que ver con la Intendencia de Canelones?
No, son dos cosas diferentes. En la Intendencia de Canelones participo de un proyecto que el doctor Marcos Carámbula, que es el intendente municipal, creó y que se desarrolló con el nombre de Microrregión, que lo que busca es la unión de las localidades de La Paz, Las Piedras, Progreso. Son localidades que están en un eje de la Ruta 5, y lo que se busca es que todas las colectividades políticas, las instituciones formales y no formales, instituciones civiles, colaboren para que las tres localidades se unan para realizar diferentes actividades que le convenga al colectivo social de todas áreas.
Pero ahí tú participas.
Ahí participo por mi condición de nacionalista.
Ajá, sí. O sea que es un grupo multipartidario.
Es un grupo multipartidario, pero también tenemos compañeros que son del grupo de Leones, del grupo de Rotarios, de iglesias, de colegios salesianos, de escuelas públicas, de todos los ámbitos sociales que se encuentran en la sociedad.
Hablemos un poco del Congreso de la Federación de Juventudes Herreristas. Si mis datos están bien, es un órgano compuesto por 120 jóvenes.
Sí, exactamente.
Que surgieron de estas elecciones generales de la juventud del Partido Nacional, las del 12 de mayo. Unas elecciones en las que votaron en total, no solo herreristas, votaron en total 54.000
personas.
Acá tenemos una particularidad, entonces. Este congreso está integrado por delegados electos por jóvenes en elecciones abiertas. ¿Hay otras estructuras de este tipo en otros partidos?
En otros partidos nosotros no hemos visto unas estructuras de estas características. Si bien existen dirigentes juveniles a nivel de todo el espectro político, creo que la gran diferencia que existe entre unos y otros es la legalidad que nos da a nosotros estar respaldados por el voto juvenil. No se ha desarrollado en otra colectividad política una elección de estas características. Fue una incursión que el Partido Nacional realizó y que el herrerismo apoyó desde su gestación para que contribuir, nada más ni nada menos, con la política partidaria, pero también con la política nacional.
Pero mi pregunta es, ¿existía ya antes este congreso?
Existía antes, pero no con el ímpetu que tiene ahora con Juventud O sea, respaldado con votación.
Y danos algún dato sobre cómo quedó conformado este Congreso de las Juventudes Herreristas. 120 miembros, decíamos, pero ¿cómo se distribuye entre Montevideo del Interior? Bueno, ¿cómo se distribuye por edades? ¿A qué se dedican esos jóvenes?
La mayoría del Congreso tiene participantes del interior. Tenemos aproximadamente unos entre 80 y 90 chicos que son del interior, y el resto son de Montevideo. El espectro que abarca los integrantes del Congreso es amplio. Tenemos desde 14, que es la barrera mínima para integrar en ese entonces las listas y ser elegir y ser electo, y 29, que era la máxima de la juventud. En ese marco, en ese canal tan ancho, nosotros tenemos jóvenes de todas las edades, aunque se concentra la mayor cantidad de muchachos en lo que va de 18 a 23 años. Si bien tenemos compañeros de 14 y 29 años, no son los que prevalecen en el Congreso.
¿Qué otros datos vale la pena conocer a propósito de estos integrantes del Congreso?
Vale conocer que es un Congreso que está integrado por personas de todos los ámbitos sociales. No solamente lo integran estudiantes de la Universidad de la República, ni tampoco educación secundaria. Hay compañeros que trabajan, hay compañeros que están desempleados, que también es una causa para preocupar, y en ese sentido vemos que hay un espectro amplio de compañeros que integran un congreso, que no es hegemónico y que no se determina por un rango social determinado.
Estamos con Jonathan Franco, presidente del Congreso de la Federación de Juventudes Herreristas, este órgano que está compuesto por 120 miembros, que él decía se reparte entre Montevideo Interior de la siguiente manera: 25% Montevideo, digamos, y sí, 75% Interior. Exacto. Y cuyas edades se concentran básicamente entre los 14
y 29
años. Un grupo de gente muy variado en cuanto a sus orígenes y en cuanto a sus ocupaciones. Allí estás tú al frente desde este fin de semana.
Desde este fin de semana, desde el pasado domingo 22, asumí la responsabilidad de la conducción política de la juventud del herrerismo.
¿Cómo se eligió el presidente? ¿Cómo se eligió la directiva de la juventud herrerista?
Bien, nosotros tenemos un marco legal, que es un estatuto que tiene Federación de Juventudes Herreristas. Uh-huh. Y en base a ello se eligió el presidente, con un régimen de condiciones que lo establece el mismo estatuto. Bueno, se presentó la candidatura ante el Congreso, y el Congreso, por unanimidad, eligió no solamente al presidente, sino también a un comité ejecutivo nacional, y que trabajará conjuntamente conmigo y con el Congreso Nacional.
Pero antes habías tenido que participar de las elecciones internas. Sí. Estas del 12 de mayo. ¿Cómo fue que hiciste campaña?
Bueno, fue una manera bastante especial. Era la incursión de un joven en un ámbito electoral.
¿Cómo se hace para conseguir el voto en una elección como esa, donde además lo primero que tenías que conseguir era que, no sé, amigos tuyos, conocidos, fueran a votar? Porque obligados no estaban.
Obligados no estaban, era un voto libre. ¿Cómo se hace, decías tú, para conseguir el voto? Bueno, simplemente cogí con la propuesta de decir: miren, nosotros somos el único sector y el único partido que abre las puertas y los escuchamos. Vengan, propónganos. Nosotros vamos a estar al servicio de ustedes. Bueno, y eso pasó. Recorríamos con diferentes compañeros de la agrupación de la lista 400, localidades como Tala, Las Piedras, Suárez y demás, y allí nosotros íbamos simplemente con eso, decir: mire, nosotros estamos acá para ayudarlos. Ahora, preséntenos propuestas, nosotros vamos a trabajar por ello. Y en ese sentido, hubieron 54.000 en todo el país que se sintieron afines, nada más ni nada menos.
Pero, por ejemplo, ¿de dónde tenían los recursos para movilizarse, para trasladarse, para hacer impresión de folletos, de otro tipo de propaganda? Porque ustedes estaban empezando.
Nosotros estábamos empezando. Seguramente que el Comité Ejecutivo Nacional del Herrerismo y el Partido Nacional aportaron para esta campaña. No en vano se desarrolló una campaña a nivel de todo el país. Uh-huh. Que llevó un gasto que en definitiva el partido acarrió con ello, pero también aquellos muchachos que estaban, aquellos compañeros que integrábamos listas, también invertimos en esta campaña.
¿Y cómo les fue? Quiero decir, las listas, según se decía, no respondían estrictamente a los grupos del Partido Nacional, pero de hecho sí había, de algún modo, las grandes tendencias estaban representadas.
Y existían grandes tendencias que estaban representadas, pero también hay que ver que existieron grupos que tenían como una independencia sectorial al momento de la elección.
¿Cómo es eso?
Claro, tú decías recién, había listas que estaban marcadas por diferentes sectores.
Sí. Ustedes, por ejemplo, eran...
Nosotros, rebeldía nacionalista.
Y eso significaba herreristas.
Y eso significaba enfilarnos atrás del herrerismo. Por otro lugar, teníamos a los compañeros de Alianza Joven. Ajá. Su palabra lo decía. Integrantes Nacional. De Alianza Nacional. También participó Correntada Abolicionista. Pero no nos olvidemos que también que hubo un grupo importante de jóvenes que no optaron por ninguno de los tres sectores del partido. Uh-huh. Y que se presentaron porque vieron en el partido, el buen augurio de decir: vengan que van a trabajar.
La primacía le tocó a Alianza Joven.
Le tocó a Alianza Joven la primacía, exacto. Le tocó a Alianza Joven, que bueno, que ganó en una justa elección, y eso nadie lo va a poner en duda.
Ustedes fueron los segundos.
Nosotros fuimos el segundo sublema nacional más votado.
Y ahora formas parte del Congreso de las Juventudes Herreristas, presides el Congreso de las Juventudes Herreristas y sales haciendo primeras declaraciones desde ese puesto el domingo. Unas declaraciones que me llamaron la atención porque fueron bastante fuertes, ¿no? Exigimos a las autoridades del Partido Nacional que conformen el Congreso Nacional de la Juventud de inmediato, porque no tenemos que perder la vivencia y el entusiasmo. Bien. Exigimos, ese fue el término.
Ese fue el término. Y con respecto a eso quiero aclarar
¿Qué eco tuvo esa exigencia?
Bueno, tuvo una respuesta inmediata por parte de las autoridades máximas del partido. Hoy a la mañana y ayer a la noche ya estábamos recibiendo la respuesta, porque también aprovecho el medio para informar que a todos los nacionalistas jóvenes, el 8 de septiembre se va a conformar el Congreso Nacional de la Juventud del partido.
Ah, bueno, ya está. Nosotros, ¿por qué venía demorada la conformación?
Bueno, venía demorada por diferentes motivos. La elección se desarrolló un 12 de mayo, se extendió, se fue muy prolongado el tema del escrutinio, se hicieron escrutinios departamentales, escrutinio primario, como una elección nacional. Eso es de público conocimimiento. Y luego, entre medio, hubieron alternancias, como ser las vacaciones de julio, como ser bueno, los fríos que azotan al país. A veces es bastante complicado concentrar en un lugar 300 jóvenes de todo el país, que vengan de Rivera, que vengan de Tacuarembó, que vengan de Artigas. Entonces, tal vez por algunas circunstancias u otras, el Congreso se demoró, pero ahora podemos decir con seguridad de que se va a estar conformando el 8 de septiembre próximo.
¿Y qué es lo que va a ocurrir cuando ese Congreso de los Jóvenes del Partido Nacional ya exista y esté activo? Quiero decir, ¿cómo van a operar ustedes siendo movimiento de jóvenes? Ustedes, los herreristas, los de Alianza Nacional, los de la Correntada Bolsonista, los que no están alineados con ninguna de esas grandes tendencias. Por ejemplo, ¿qué temas van a discutir?
Bueno,
¿de qué van a hablar? ¿Por dónde se van a dar los principales puntos de interés a la hora de que sesione ese Congreso?
Bien, bueno, fíjese que yo no puedo preestablecer cuáles van a ser los temas que se van a tratar. Van a ser un Congreso de 300 miembros.
Bueno, pero
yo simplemente soy el portavoz.
Tú puedes hablar por los jóvenes herreristas.
Yo pude hablar por los jóvenes herreristas. Seguramente que temas como los que traté en el discurso de Asunción van a ser tratados en el Congreso Nacional. Sin perjuicio de que la mesa, luego que esté constituida el mismo 8 de septiembre, reciba mociones de diferentes compañeros que quieren tratar, que quieren discutir o que quieren trabajar en diferentes temas.
Bueno, pero veamos cuáles son los que figuran como prioritarios en el caso de ustedes.
Bien. En el caso nuestro, lo dije en el discurso del domingo, tenemos como una agenda de trabajo y estudiar temas como la educación sexual en el país, la educación, el estado de la educación en la actualidad, en políticas de empleo juveniles para los jóvenes. Son temas que no son inherentes no solamente a los nacionalistas y a los blancos, sino también a todos los jóvenes de todo el espectro social. Son temas que se van a trabajar durante esta gestión. También mencionamos temas como la drogadicción, como el tema del aborto y demás.
Pero con posiciones que ustedes ya llevan tomadas en el herrerismo, los jóvenes herreristas. Por ejemplo, acabas de mencionar recién las drogas. Se discute y ha habido propuestas de otras juventudes políticas, juventudes de la izquierda, de discutir sobre eventual legalización de la comercialización de marihuana, por ejemplo. Ese es un planteo. ¿Ustedes ya han considerado un tema como ese?
Bueno, nosotros constituimos el Congreso recién el domingo. Sí. Vamos a estar empezar a trabajar y empezar a sesionar a partir de esta semana. Esos temas van a estar en la agenda, van a trabajarse. Ahora, nosotros no tenemos una voz oficial con respecto a la marihuana. Somos un partido que es liberal y que apuesta a que todos opinen, que den su opinión. Seguramente en el correr de transcurso del tiempo, en este poco tiempo que vamos a estar trabajando, va a haber una voz oficial y decir, bueno, los jóvenes del sector se pronuncian por esto. Pero yo no puedo, en relación a la marihuana, dar una postura sin antes consultar también a mis compañeros, que son, en definitiva, el termómetro de la autoridad, ¿no?
Ahora, el Congreso de los Jóvenes del Partido Nacional va a ir discutiendo estos asuntos. Supongo que les llevará tiempo.
Nos llevará tiempo.
No creo que salgan resoluciones el primer día de instalación del Congreso, ¿no? Pasarán, no sé, algunos meses. Y cuando surja una oposición en alguno de estos temas que tú acabas de mencionar, cualquiera, no importa, ¿qué va a ocurrir después con esa posición? ¿En qué medida esas posiciones que surjan del Congreso de los Jóvenes del Partido Nacional van a incidir en el partido? ¿Van a incidir en los planteos que lleven los parlamentarios blancos a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, etcétera?
Bueno, incidir van a incidir porque fue un poco el motivo de las elecciones de jóvenes. El directorio del Partido Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional Herrerista y también la cúpula de Correntada Bolsonista dijeron que, bueno, que estos jóvenes van a hablar, van a opinar y van a expresar su voluntad. Y que si en algunos temas los jóvenes van a rever las ideas que el partido tenga o la posición, en definitiva, que el partido tenga en algunos temas, van a ser aceptados.
¿Ustedes van a tener en el directorio cuántos representantes?
Uno.
Uno. Parecería que es una presencia pequeña, digamos, con escaso peso, como para influir efectivamente, para volcar decisiones.
Bueno,
¿cómo observan ese detalle?
En realidad, en el directorio tenemos una persona, que en sí es el portavoz. Ahora, que tenga más o menos pesos, me parece que no es este momento de decir, bueno, una persona no nos representa. No nos olvidemos que son 54.000 los que nos apoyan a nosotros. Entonces, con ese planteo nos vamos a presentar al directorio. Señores, miren, nosotros tenemos este planteo. Sin dejar de lado que va a trabajar el directorio juvenil del Partido Nacional.
Y por último, ¿cómo van a interactuar con las otras juventudes de los otros partidos?
Bueno, eso...
¿Qué va a pasar con la relación de ustedes con la juventud o las juventudes del Partido Colorado, la juventud o las juventudes de los sectores del Frente Amplio?
Eso es un tema que es interesante discutirlo. En mi condición de presidente de la Federación de Juventudes Herreristas, me parece que trabajar coordinadamente y mancomunadamente por toda la sociedad, toda la juventud de los partidos en mesas de coordinación, mesas de discusión, mesas de debate, aportaría al país nuevas ideas, nueva renovación, frescura joven que tanto falta hace al sistema político, y que bueno, estará en consideración en este transcurso del tiempo.
Pero quiero decir, ¿ya hay algún vínculo establecido con esas otras juventudes?
No hay un vínculo establecido. Sí, lo que hay son cruces a través de los medios. Tú has dicho hoy, se han recibido propuestas o voceros de las juventudes de otros partidos, estamos a favor o en contra de la legalización de la marihuana y demás. Nosotros vamos a oficializar nuestra voz y le vamos a decir a los compañeros de todos los sectores políticos, porque uno tiene que abrir el espectro, decirle, muchachos, vamos a sentarnos a debatir sobre este tema.
En perspectiva. Dirección General Emiliano Cotelo.
Mira, voy a terminar esta entrevista con dos mensajes. Uno de este oyente que se llama Heber y dice, no soy blanco, pero tenemos que hacer de este país un lugar posible en el que jóvenes con esta capacidad intelectual y estas ganas de hacer cosas no opten por irse. Ahí aparece uno de los temas que para los jóvenes de hoy es más delicado, ¿no? La emigración.
Es un tema que nos preocupa a todos los jóvenes, porque más allá de que emigren jóvenes, emigran el futuro del país. Son potenciales que se nos están yendo y que por ahora no hemos visto ninguna política de gobierno que diga, muchachos, quédense. Nosotros apostamos en un país para creer, para crecer y para quedarnos.
Ahora, está también este otro mensaje mucho más escéptico, por no decir lisa y llanamente crítico. Todo el que se mete en la política lo hace para sacar ventaja de algo. Y esto lo dice José, de 18 años.
Bueno, yo creo que José tal vez tenga una concepción de política que no es la que la juventud nacionalista tiene. Creo que tampoco la debe tener la juventud del Partido Colorado, ni el Partido Comunista, ni el Frente Amplio. Quien elige la actividad política, elige trabajar por y para la gente. Ahora, que el instrumento se maneje de mal manera por parte de otros actores políticos, bueno, eso es otra cosa. Nosotros vamos a utilizar el partido, los sectores, que en definitiva es la herramienta que el joven tiene para trabajar por su localidad, por su departamento y por todo el país entero. No comparto que todos saquemos provecho de la política.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con Jonathan Franco, presidente del Congreso de la Federación de Juventudes Herreristas. Bueno, felicitaciones por el nombramiento, suerte, y ya volveremos a conversar en debates, ¿por qué no?, que organicemos donde estén presentes distintas voces de la juventud de distintos partidos, en la medida que ahora parece haber, digamos, un mayor vigor extendido al espectro político por este lado. ya lo dejamos previsto para dentro de algunas semanas.
Bueno, le doy las gracias por recibirme y bueno, estamos a la orden para lo que cualquier.